Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos a esta emisión deportiva en la que trataremos de responder por qué el Real Madrid, la Juventus, el Liverpool y otros 9 equipos quieren cortar con la UEFA al pretender crear la Superliga. ¿Se puede hablar de una crisis profunda en el fútbol europeo? Respuesta con 2 expertos invitados. Con ellos también analizaremos las semifinales de la actual Liga de Campeones que cambiará de cara en 2024. Hoy tenemos mucho fútbol y más con otra invitada, Lindsay Camila, la primera mujer en ganar como entrenadora la Copa Libertadores. Libertadores femenina lo hizo con Ferroviaria de Brasil. Fabián y Lee en los controles técnicos, comencemos. Iniciamos con los resultados más destacados de la jornada número 33 de la Liga Francesa. Lille conserva el liderato tras empatar 1-1 con Montpellier. Le pisa los talones a 1 punto el Paris Saint-Germain, que le ganó 3-2 a Saint-Étienne. Doblete de Mbappé y el gol de la victoria fue de Mauro Icardi. Escuchemos al argentino.
Ya, la verdad que hacía tiempo estaba esperando volver. Tuve muchos problemas con las lesiones que me impedían volver. Hoy pude jugar 20, 25 minutos y bueno, una ocasión, un gol, la verdad que mejor imposible. Y bueno, al final fue un partido de locos, ¿no? Un partido en el cual nos hacen un gol, tenemos que recuperar, empatamos y bueno, lo que vivimos estos últimos 15 minutos creo que este año todavía no lo pudimos vivir, ¿no? Y creo que fue una locura, pero lo más importante es que el equipo se llevó el triunfo.
Tercero es Mónaco, que ganó 3-0 en su visita a Burdeos. Con la llegada de Jorge Sampaoli, Marsella va remontando y ahora es sexto. Le ganó 3-2 a Lorient. Rennes también busca un cupo en campeonatos europeos. Goleó 3-0 en casa de Angers. Por su parte, Dijon sigue al borde del descenso a pesar de ganarle 2-0 a Niza. Momento para hablar de la Liga de Campeones, el campeonato más importante de clubes de Europa, que prepara grandes cambios y al mismo tiempo otro proyecto similar toma fuerza, la Superliga. Y para hablar de ello, 2 invitados, 2 amigos y colegas periodistas que responden nuestro llamado. El primero es Daniel Reyes, corresponsal en Países Bajos de Claro Sports, Unánimo Deportes, entre otros. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal, Ana María? Muchísimas gracias por la invitación.
Y del otro lado tenemos a Juan Palacios, corresponsal en París de Libero, Es Radio, entre otros. Hola, Juan.
Ana María, un placer, gusto de saludarlo también a Daniel.
Esta Superliga cerrada que excluiría a los clubes alemanes y franceses. ¿Es que ustedes lo ven viable y posible? Daniel primero responde.
Fue una bomba, ¿no? La supuesta creación de la llamada Superliga da la impresión que es una forma de presionar a la UEFA para que hagan lo que los clubes más grandes de Europa quieren que se hagan. Estamos hablando de 12 clubes: Manchester United, Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milán e Inter. Vamos a ver si se llega a dar. Por ahora, Ana María, pues ya salió la UEFA bastante contundente diciendo que ellos no ven viable y de que si se llega a dar esto, los estarían sacando de sus competiciones, tanto de las locales, pero también que sus jugadores no podrían estar jugando, por ejemplo, el Mundial. Yo sinceramente creo que esto va a acabar, o es lo que espero, que acabe en que la UEFA va a ceder a las presiones de estos grandes clubes y van a repartir más dinero, que al final de cuentas esto es lo que quieren estos clubes, más dinero. Así que es bastante complicado jugarle al futurólogo, pero da la impresión de que los clubes más importantes se van a salir con la suya.
¿Qué piensa Juan, que sigue muy de cerca, sobre todo los clubes aquí en el País Galo, que estarían por fuera de esta llamada Superliga?
En teoría, Ana María, no estarían incluidos los clubes franceses, alemanes y portugueses. Ojo que no los podemos olvidar porque en los últimos años son protagonistas a nivel de copas europeas. Viendo la eventual posibilidad de que la UEFA pueda acceder a esta petición, pero de otro lado lo encuentro complicado. Una competencia sin tomar en cuenta a los clubes franceses, básicamente de Paris Saint-Germain, que tiene un proyecto de posicionarse dentro de la escena europea, de clubes como el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, Leipzig, también que tiene un proyecto interesantísimo. también instituciones de Portugal como el Fútbol Club Porto y el Benfica también, resulta complicado. Es verdad de que en un principio nos parece chocante, pero no es una decisión final. O sea, crear una Superliga en algún momento cuando Lyon tenía la supremacía del fútbol francés, el presidente Jean-Michel Aulas había manifestado también de crear una Superliga con los clubes más poderosos del continente europeo, que quedó en nada. Entonces, me parece que básicamente es como una señal de alerta, ¿no? Básicamente se va a conversar y se tomarán nuevas decisiones porque los clubes franceses, alemanes y portugueses no pueden estar excluidos de la alta competencia.
Pero ¿por qué el Real Madrid, la Juventus, Liverpool y estos otros equipos quisieran cortar con la UEFA? ¿O es más un tiro de póker para ver quién tiene más, digamos, más fuerza? Daniel.
Pues mira, ¿por qué? La respuesta es sencillo, Ana María. Pues dinero. Si se llega a hacer esta Superliga, obviamente la cantidad a repartirse entre estos clubes va a ser bestial. Se habla de un banco el que estaría financiando esto y esa sería la razón de que se hiciera. Y sobre tu teoría, pues también va por ahí, me parece, ¿no? Porque hemos tenido la respuesta oficial de la UEFA y de hecho firmada por las diferentes ligas, por la inglesa, por la española, por la italiana, diciendo que no aceptan esto, que están midiendo también cómo es la reacción, Ana María, y sí, están jugando una partida de póker a ver quién baja la guardia antes y quién va a ser el ganador. Por ahora son los 12 clubes, pero a estos 12 se les agregarían 8 más. Yo quiero también ver qué 8 clubes van a ser los que van a estar puestos aquí.
Juan, se puede hablar de una crisis profunda en el fútbol europeo, se haga o no se haga esta Superliga, el hecho que se estén filtrando informaciones podría estar mostrando que hay una situación interna dentro del fútbol europeo.
Lo que pasa, Ana María, es que es una forma también de hostigar a la UEFA y tratar de imponer un cierto sistema. La UEFA rápidamente lo que ha hecho es lo más fácil, lo más sensato, de buscar qué protegerse. Y el hecho de tener a las federaciones de estos países y a las ligas profesionales también, aquellos clubes poderosos no podrían verse enfrentados tampoco con las federaciones ni con las ligas de sus países. Estamos en una etapa de crisis.
La UEFA, anticipando seguramente lo que se viene esta semana, pues mostró lo que sería el plan, lo que adoptará a partir de 2024 con esa Liga de Campeones. Dice que amplía el número de equipos que podrían participar. Habla que cada equipo jugará 10 encuentros contra 10 adversarios diferentes. Es decir, que será un mini campeonato antes de disputar una fase de eliminación directa. Habría más exposición mediática y, por lo tanto, más ingresos por derechos de televisión. ¿Ustedes consideran que sería entonces una ventaja para esos equipos pequeños? Daniel.
Como está planteado por la UEFA, sí, en teoría habría más dinero para los equipos pequeños, pero justamente este fue el problema y la razón del enojo de los clubes que están impulsando la Superliga, porque básicamente UEFA le dice, ok, ¿quieren más dinero? Les vamos a dar más dinero, pero van a jugar más partidos. Y lo que quieren estos clubes es, sí quieren más dinero, pero no quieren jugar más partidos. Pero para contestar tu pregunta, sí, es una buena noticia para aquellos clubes que, uno, no alcanzaban a calificar en los formatos anteriores porque se van a ampliar el número de cupos. Y dos, los que van a estar ahí adentro les van a beneficiar económicamente.
No puedo dejar irlo sin preguntarles por la Liga de Campeones actual. Las semifinales ya están definidas. Analicemos primero París, Saint-Germain, Manchester City, Juan.
Estamos hablando de Paris Saint-Germain que está tratando, ¿no?, del cambio de dimensión, de pasar de un buen club a un gran club. Entonces, el hecho de afrontar ahora en semifinales al Manchester City, un equipo que si bien ha desembolsado en los últimos años muchísimo dinero, tiene un técnico como Pep Guardiola también que es un protagonista dentro de la escena europea, ha armado un buen plantel. Se va a ver disminuido porque con Kevin De Bruyne, que definitivamente marca la pauta, es algo que perjudica definitivamente al Manchester City, pero más allá de ello, la solidez que ha ganado en este momento Paris Saint-Germain. Pero Paris Saint-Germain está en condiciones de poder, ¿no?, acceder a la final, más allá de que esto se tenga que resolver en partidos de ida y vuelta.
Daniel, le voy a pedir que nos analice ese Real Madrid-Chelsea.
Mira, una eliminatoria muy pareja, como lo mismo pasa con el PSG, Manchester City. El Chelsea, desde que llegó el alemán Tuchel, lo ha levantado. De hecho, solo tiene una derrota en los últimos partidos. es un equipo bastante serio, y el caso del Real Madrid viene con muchas bajas y cada vez se están cayendo más los jugadores a Zinedine Zidane, que como una especie de ave fénix, cuando ya todos lo damos por muerto, vuelve a resurgir y va a ser una serie, me parece, bastante pareja, con pocos goles. Va a sonar muy contradictorio lo que te voy a decir, pero da la sensación de que el Real Madrid podría llevarse esta ventaja. Lo repito, el Chelsea tiene uno de los mejores planteles de Europa, pero me parece que lo que tiene el Real Madrid con Zidane a la cabeza, que ha ganado 3 Champions, sabe exactamente cómo se juega este partido, creo que eso le da la ventaja al Real Madrid.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Deportivo de Radio France Internacional. Daniel Reyes, corresponsal de varios medios en Países Bajos, entre ellos Claro Sport, Marca Claro, Unánimo Deportes, y Juan Palacios aquí en París, también corresponsal para varios medios, sobre todo de América Latina, es Radio y Libero en el Perú. Gracias, y para despedirme, cada uno por favor me dan sus pronósticos, qué equipos se encontrarán en la final. Daniel.
Oye, me duele el corazón ir en contra de ustedes dos, pero yo creo que el Manchester City va a llegar a la final y se va a enfrentar ahí al Real Madrid.
¿Y Juan?
Me parece que Daniel tiene un feeling con el fútbol inglés, es por eso que le da el favoritismo al Manchester City. Y bueno, ¿no? Es verdad de que por los palmarés, la jerarquía, eso es una gran ventaja para el Real Madrid. En el caso del Paris Saint-Germain, y el Manchester City, ambos la tienen difícil y vamos a apreciar unos grandes partidos en esta semifinal de Champions.
Pero no se escapa, Juan, la apuesta. Aquí entre nos. Yo también voy a decir la mía.
La razón y no el corazón. Paris Saint-Germain y el Real Madrid.
Para mí será Paris Saint-Germain-Chelsea. Con eso me despido. Muchísimas gracias a ambos.
Un abrazo y un placer haber compartido el micrófono contigo, Ana María, y contigo, Juan. Espero que no sea la última vez.
Sí, Ana María, muchas gracias por esta oportunidad y esta posibilidad de poder estar contigo y con Daniel. Y bueno, será esta otra oportunidad.
Seguro que habrán más.
Des pros, je reviens agile comme Bébéto. Get ma technique, je suis physique. Numéro 1 au classement des tchatcheurs. La division 1 ne me fait pas peur. Le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off. Moi je marque des buts même à Dino. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme Rummenigge. Je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un passement de jambe sur le beat de flanc. L'homme de l'année a enfin signé. Prêté par la secte au Virgin AC. Ma tchatche est brossée, tous mes mots sont cadrés. Même Mark Landers en tombe à la renverse. À l'aise dans mes copas, stylé en diadora. Je suis le prince du parc Guadala. On fait la hola pour Umbro Gineco. Et ouah, pour Cantona. Rescapé de la grande époque des verts. Je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe. Le lion indomptable a de la force dans ses shoots. J'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques d'or. Les hooligans sont Gan Morgan de moi. Et comme ils disent vive le roi.
Passe mon jambe sur le beat, je flambe. Passe mon jambe sur le beat, je flambe. Passe mon jambe sur le beat, je flambe. TF1 retransmet. La crise sera cardiaque dans les foyers français. C'est moi qui arrache la qualification. Je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Coup de sifflet final, pas de prolongation. J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot c'est malsain comme la musique. Y'a que des requins, pas d'échange de maillot. Tu pourrais prendre mon flow. C'est un passement de jambes sur le beach flanc.
Así narraba la televisión brasileña el título de Ferroviária en la Copa Libertadores el pasado 21 de marzo. Ese día las jugadoras de la Ferrinha, como se le conoce a este equipo de Sao Paulo, vencieron 2-1 al América de Cali de Colombia. Una final emocionante en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.
¿Quién no acreditó? Acredite, porque a Ferrinha es grande.
Quienes no creyeron, créanlo, porque Ferrinha es grande. Parte de las palabras de una de las artífices de esta victoria, la entrenadora Lindsay Camila, a quien ya tenemos en línea. Bienvenida y parabéns por este título.
Hola, muchas gracias por los títulos. Ha sido muy difícil, pero bueno, hoy un poco más tranquila.
Al final de ese partido la vimos saltar, sonreír, abrazar a sus jugadoras. ¿Qué recuerda de esa noche?
Una noche de felicidad. Antes de los partidos, yo he escrito en una camiseta que tenía que para saludar a mi familia, agradecer gracias a Dios y porque la gente se quedaba en la casa. Yo estaba segura que íbamos a ganar, por eso he hecho la camiseta. Entonces, yo solo he disfrutado de esta final.
Es decir, mentalmente usted preparó a sus jugadoras para ir a buscar la victoria. Usted llegó apenas a ese cargo en enero, 3 meses antes.
Sí, sí, sí. La verdad es que no he tenido mucho tiempo para trabajar el balón. He intentado traer la parte mental un poco más fuerte porque en 2 años antes este equipo ha llegado en 3 finales. Entonces no es un equipo cualquiera en Brasil, es un equipo que tiene calidad. Entonces yo he intentado traer todas las buenas cosas que lo podrían hacer para que jugamos en la Libertadores, porque es un torneo corto. Entonces, lo más importante muchas veces es la gana y la cabeza fuerte. La verdad es que empezamos con una idea de juego diferente. No se ha salido muy bien en el primer juego. Entonces, yo hablé con ella y con las jugadoras y dice, mira, la última vez que voy a hablar de este juego ha sido hoy, en lo día que perdemos, de 4-0 contra Libertad y Empeño. Y ha dicho, ahora vamos a cambiar y a ir por todos, y a ir por los juegos, y a ir por las ganas, y a ir con lo corazón y la punta de las botas. Es que la parte mental muchas veces se puede dejar un poco más, no seguro, pero sabes que tu entrenadora lo cree, entonces uh-huh. Se va a estar un poco más tranquila en la cancha, ¿sabes?
¿En qué tanto influyó su paso por el fútbol francés?
Como entrenadora, muchas cosas, porque yo empezaba a entrenar en Francia, yo empezaba en Lyon. Como ha dicho, yo jugué un poco, ha tenido un problema, una lesión, y ha parado de jugar. Entonces, he empezado mi formación allá. Llevo conmigo la formación francesa, como la calidad de tener la bola, la parte física y la táctica.
¿Hay algo que extrañe de su estancia en Francia?
Sí, fromage, lo que es, queso.
El queso, sí.
Lo frío no me echo de menos, ¿no?
El frío, el invierno.
Sí, o invierno, no, porque yo he estado en lo norte también en Metz y se hace mucho frío allá. Entonces, me encanta un poco más el sur de la Francia, pero me encantan los quesos, me encantan los pan. Yo como muy bien, a mí me gusta mucho comer, entonces en Francia está muy bien para hacer estas cosas. Pero en verdad es que el fútbol allá está a un nivel técnico muy bueno. Es un torneo de un año, ¿sabes? Como los hombres, de agosto, septiembre hasta mayo. Entonces se puede trabajar. El equipo nacional tiene tiempo para los torneos. Entonces es muy organizado en Francia.
Usted es la primera entrenadora mujer que logra ganar la Copa Libertadores femenina, pues es un hito para la historia del deporte y para lo que se quiere construir. Todavía no lo cree, me imagino, porque usted en varias entrevistas dice, me gusta que me lo recuerden cada vez.
Sí, 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 todavía no lo creo, todavía es algo muy fuerte, porque cuando se dice la primera, cuando se habla de lo mejor, digo, por lo fútbol, se dice Pelé, se dice Maradona, cuando se dice primer torneo que se ha ganado Brasil en 58, es muy pesado, ¿sabes? Y cuando me dicen, tú eres la primera, la verdad es que yo cuando me he ido no he pensado en ser la primera, la segunda, la tercera, yo he pensado en ganar.
Quiero aprovechar su conocimiento del tema y de la cultura del fútbol de Francia para hablar de los cuartos de la Champions femenina, porque este domingo Lyon perdió en casa 1-2 contra el Paris Saint-Germain, a pesar de haber ganado 1-0 aquí en el Parque de los Príncipes. En esta instancia Lyon se hace eliminar y no disputará una vez más la final de la Liga de Campeones, son las actuales campeonas. ¿Considera que entonces el planteamiento técnico de París le sirvió para cambiar la historia de la clasificación?
Creo que sí, la parte técnica, la parte que de las nuevas jugadoras de PSG se ha marchado bien. Lyon es un equipo que se conoce hace mucho tiempo. Sarah Boadi, Amel Majeri, Wendy Renard, son jugadoras que están juntos a más de 10 años. Y para ganar de un equipo de este, tiene que estar muy fuerte mentalmente también. Porque la troca, los cambios de pase que lo hace bien porque ya lo sabe dónde estás. El PSG todavía se está habituando con la nueva y hace como 2-3 años que tiene la misma base. Está mejorando mucho más el fútbol femenino. No voy a decir que Lyon es mejor o que PSG es mejor. Voy a decir que ha sido un espectáculo, ha sido un juego bueno de se ver. Porque cuando vemos un Lyon que gana 8, no está mejorando el fútbol femenino. Pero cuando vemos que Lyon se lo hace 1-0 y después PSG lo gana 2-1, se puede decir, ah, está mejorando PSG también. El nivel técnico de las equipos está mejorando. Entonces, es un resultado que se podía pasar por Lyon o por PSG, pero hoy ha sido mejor el PSG.
PSG, entonces, que enfrentará el próximo sábado a Barcelona, aquí en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida, recordemos, de la semifinal de la Champions. Algo curioso porque eliminan a Lyon, actual campeón, y el PSG masculino elimina esta semana también al Bayern Múnich, actual campeón de la Champions masculina. Así que un doblete para el Paris Saint-Germain, un doblete para los parisinos. Lince Camila, entrenadora de Ferroviaria, equipo brasileño campeón de la Copa Libertadores 2020, la primera mujer en conseguir como entrenadora tan prestigioso torneo. Gracias por su tiempo y seguimos en contacto.
Muchas gracias por todo, Ana. Cuando necesite estoy acá. Muchas gracias. Muchas gracias por hablar de fútbol femenino.
Vamos llegando al final del Deportivo. Es el momento para darle una ojeada rápida a la página polideportiva. Encendemos motores con el segundo gran premio de Fórmula 1 en 2021, el de Emilia-Romagna. Victoria para el holandés Max Verstappen de Red Bull en Imola. En MotoGP, el francés Fabio Quartararo de Yamaha ganó su segundo gran premio consecutivo esta temporada al imponerse este domingo en Portimao, Portugal. El español Marc Márquez fue séptimo en el día de su regreso a la competición, 9 meses después de su accidente. En ciclismo, doble victoria en la Ansel Gold Race para el equipo Jumbo-Visma. En la única clásica holandesa se impusieron el belga Wout van Aert y Marianne Vos en la fracción femenina. Este domingo también obtuvo título el español José Manuel Díaz del equipo Delco, que se alzó con la clasificación general de la Vuelta a Turquía. Terminamos con tenis y el anuncio de Roger Federer de participar en Roland Garros, que será del 30 de mayo al 13 de junio. Escuchan Pesadao de Isa, una canción que acompañó el camino de Ferroviaria para ganar la Copa Libertadores Femenina, equipo entrenado por la brasileña Lince Camila, que estuvo hoy con nosotros. Nos despedimos desde París, Fabián Illy en los controles técnicos y quien les habla, Ana María Ospina. Au revoir, au revoir.
Música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som. Visifocão, som do tom de pé.